Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como te acabamos de adelantar, cierran el Pentágono en Estados Unidos tras un tiroteo en un intercambiador de transportes que está justo en una de las entradas principales del edificio, según ha informado la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono. De momento se desconoce si se han producido víctimas o quién ha sido el autor del tiroteo. Y contamos también que Cataluña va a pedir a los tribunales que avalen extender el toque de queda nocturno hasta el 20 de agosto en 163 municipios para contener la COVID-19. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y endurece los criterios porque solicita el toque de queda nocturno para todos los municipios con una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hasta ahora regía una incidencia de 400 casos. La portavoz del Gobierno, Patricia Playa, justifica esta medida.
Porque lo que se busca es frenar, parar, minimizar la transmisión del virus, que parece que ahora ya sí está yendo a la baja, pero también a la vez mejorar o minimizar la presión hospitalaria.
Mientras la Generalitat urge a vacunarse, reconoce que tiene 80.000 dosis libres. A partir de mañana abre la vacunación a los 300.000 adolescentes de la comunidad, desde los 12 años ya cumplidos hasta los 15, completando todas las franjas de edad.
Y las farmacias aragonesas que realicen los test rápidos de antígenos validados por la Unión Europea podrán emitir el certificado COVID digital europeo. COPE Aragón, Ana Abad.
Las farmacias aragonesas realizarán test de antígenos y si la prueba da negativo podrán emitir el certificado COVID europeo que así lo acredita. En caso de que el test sea positivo, las farmacias lo comunicarán directamente al Departamento de Sanidad para activar los protocolos médicos de aislamiento del paciente y sus contactos. Una forma de ayudar a los centros de salud y dar mayor rapidez a los diagnósticos, sobre todo en los pueblos. Desde el Colegio de Farmacéuticos, su presidenta Raquel García.
De este modo se aumenta la capacidad diagnóstica del Servicio Aragonés de Salud, identificando de forma rápida las sospechas de positivos para controlar eficazmente la pandemia. Se ayudará a descongestionar los centros de salud en un momento muy delicado en medio de esta sexta ola en Aragón.
El servicio, como mucho, costará 40 euros.
Por cierto, que la ciudad de Nueva York va a pedir una prueba de vacunación contra la COVID-19 a toda persona que quiera comer en el interior de un restaurante, entrar en una sala de conciertos o usar un gimnasio. Y golpe a uno de los clanes más activos del sur de España dedicados al narcotráfico. 27 personas han sido detenidas. COPE Cádiz, Rubén López.
En el marco de la denominada Operación Roma Luisa, la Guardia Civil ha desarticulado un clan que operaba en Chiclana de la Frontera, al que se le imputan supuestos delitos de tráfico de droga, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo de vehículo a motor y falsedad documental. Los investigados, liderados por un histórico del narcotráfico, estarían detrás, según la Guardia Civil, de una infraestructura con una gran capacidad operativa que abarcaría todas las fases del narcotráfico por vía marítima.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
La jornada de los Juegos nos deja varias medallas y una despedida muy importante. Carlos Ganga.
Deja la selección de baloncesto Pau Gasol después de la derrota ante Estados Unidos en cuartos de final. Hemos perdido por 14 y nos quedamos sin medalla. Pau confirmaba su adiós en el micro de Pilar Casado.
¿Has jugado el último partido con la camiseta nacional?
Este ha sido el último partido. Una lástima que haya sido así. He intentado hacer todo lo que he podido para estar aquí, he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido también. Hoy me hubiera gustado contribuir un poquito más de lo que lo he hecho. 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, muchas alegrías. Pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente. Me hubiera más emocionado con una medalla en el cuello.
Un mundial, 3 europeos y 2 platas olímpicas ha conseguido Pau. También ha anunciado su hermano Marc que renuncia a la selección. Las alegrías han llegado además en el agua con la plata de Teresa Portela en el K1-200 de piragüismo y un bronce de Joan Cardona en el fin de vela, aunque en la vela también se han escapado 2 metales. Con esa plata y ese bronce sumamos 9 medallas y hemos asegurado la de fútbol, porque España ha ganado 1-0 a Japón en la prórroga con gol de Marco Asensio y va a jugar la final el sábado a la 1:30 del mediodía contra Brasil. También siguen adelante los hispanos de balonmano y las chicas del waterpolo, que el jueves van a disputar semifinales. El balonmano ante Dinamarca y el waterpolo frente a Hungría. Y en atletismo, buena jornada para los nuestros, liderada por Mokatir, que se ha metido en la final del 1500 y apunta medalla.
Gracias, Carlos. Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y Y siguiendo con esa información de los Juegos Olímpicos, hoy ha sido un martes muy emocionante y por múltiples motivos. En un ratito aquí también en la tarde vamos a hablar con Pilar Casado de lo que supone la despedida de Pau Gasol, ¿no? De esa selección española de baloncesto. 20 años de una selección verdaderamente mágica que además ella ha vivido en primera línea. Como digo, en unos minutos. Pero antes, seguro que tú también eres una persona preocupada, incluso comprometida, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las consecuencias que esto puede generar, que ya está generando, de hecho, ¿no? En nuestro planeta. Yo creo que cada vez somos más los que nos fijamos además en las acciones cotidianas de cada día que pueden, de alguna manera, bueno, pues ayudar, ¿no? En este sentido. Pero es que el trabajo, pues no es solo nuestro, ¿no? No solo tuyo o mío, también de muchas instituciones, universidades, empresas que realizan investigaciones por todo el mundo sobre esta cuestión. Llega a tal nivel el trabajo que hay algún tipo de investigaciones que realmente son sorprendentes, casi no podemos ni imaginar. Si te pregunto, por ejemplo, por la bomba biológica de carbono, ¿tú sabes lo que es esto, lo que significa? ¿Qué repercusión puede tener en esto de lo que te estoy hablando? Bueno, voy a intentarlo de forma rápida, o sea, sencilla explicarlo, pero seguro que lo hago mal. Es, a grandes rasgos, el proceso por el que los océanos capturan el CO2 de la atmósfera y este se acaba depositando en las áreas más profundas del mar. Y este proceso influye de forma fundamental precisamente en el cambio climático. Es también una fuente de regulación de este clima. Bueno, es decir, que la absorción y retención del carbono en el océano puede acelerar o no ese cambio climático que tanto nos amenaza. Bueno, para que entiendas la importancia de estos estudios que se llevan a cabo sobre esta bomba biológica de carbono, la NASA, entre otros muchos organismos internacionales, se encuentra estudiando su impacto desde el año 2018 en un proyecto con un presupuesto de 45 millones de dólares. Y en este increíble proyecto, en este grupo de investigadores, hay una española, se llama Cristina García, es bióloga y participó además en mayo durante 19 días en un estudio que la llevó hasta el Océano Atlántico. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo.
¿A qué zona en concreto donde se realizó este estudio?
Estuvimos en la plataforma Visal de Porcupine, que es como a la izquierda de Irlanda, 2 días y medio de tránsito desde Galicia.
¿Qué tal esa zona, por cierto? ¿Tuvisteis problemas con el tiempo? ¿Cómo es?
Sí, estuvimos 19 días y la mitad de los días no pudimos desplegar los equipos porque tuvimos olas de 9 metros y vientos de 60 nudos. El trabajo era, claro, por seguridad propia y por seguridad, o sea, seguridad de los investigadores y seguridad del propio material que se está desarrollando, no se desplegaron y eso, bueno, pues eso implica también pues un poco de nerviosismo en el ambiente y tal, pero bueno, se supo llevar muy bien y la verdad que se estuvo, el tiempo que estuvimos bien, conseguimos muestrear todo lo que hacía falta y bueno, algo sacamos de provecho.
Oye, Cristina, intenta, que lo vas a hacer mucho mejor que yo, explicarnos realmente qué es esto de la bomba biológica de carbono, que yo creo que para muchos que nos escuchan es la primera vez que lo oyen.
Bueno, lo has explicado, lo has resumido bastante bien, pero bueno, la bomba biológica de carbono es un mecanismo que tienen los océanos para actuar como pulmones de nuestro planeta. Realmente, cuando se habla de los pulmones del planeta, realmente son los mares. Entonces se trata de un transporte del dióxido de carbono que es absorbido por el océano, de la atmósfera, desde la superficie del océano y es transferido al fondo. Entonces se produce gracias a la presencia del fitoplancton que realiza la fotosíntesis, que capta este CO2, al igual que hacen las plantas que del medio terrestre. Entonces tenemos dos vías principales de secuestro de carbono. Está la nieve marina y las migraciones verticales. Bueno, este carbono puede permanecer en años e incluso milenios secuestrados en el fondo del mar. Entonces, cuando este fitoplancton absorbe el CO2 y luego muere o elimina desechos, pues esas partículas orgánicas e inorgánicas caen a la columna de agua. Uh-huh. Entonces son como unas partículas que quedan suspendidas en la columna de agua y empiezan a hundirse. Entonces se llama nieve marina porque da la sensación de que está nevando. Y luego por el otro lado está la migración vertical diaria, que es por parte de los organismos que se alimentan de este fitoplancton, que llega la noche y el zooplancton, los moluscos, bueno, peces, un montón de, bueno, diversas especies, suben desde las profundidades a alimentarse del fitoplancton que se encuentra en la superficie y esta migración es tanto un paso vital en la red alimentaria marina, también como y también el secuestro del carbono.
O sea, que es una actividad fundamental, ¿no? Que todo esto funcione bien es primordial. Claro. Además, también estamos hablando para el clima, para la regulación climática. ¿Por qué?
Bueno, pues el CO2 que capta se deposita en las profundidades del océano. Entonces, esto influye a los niveles de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Entonces, afecta a nuestro clima, porque como ya sabemos, el calentamiento global pues se debe a la cantidad de a los niveles de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Entonces, esta bomba biológica funciona como sumidero natural, quitando ese CO2 de la atmósfera. O sea, se cree los océanos absorben aproximadamente el 30% del dióxido de carbono de la atmósfera. Se cree que aproximadamente es como 6 veces la cantidad de carbono que emiten todos los coches de la Tierra cada año.
Pero es curioso esto que nos estás diciendo, Cristina, porque siempre hemos hablado, por ejemplo, del Amazonas, ¿no? Como el gran pulmón verde del planeta, que no sé en porcentaje qué porcentaje absorbe de este CO2 y qué oxígeno emite, ¿no? Para que podamos seguir respirando y viviendo y para este, bueno, pues para que climáticamente también, pues más o menos mantengamos esa temperatura. Pero ahora me estás hablando que buena parte de ese proceso en realidad se hace en el mar.
Claro, es que además el mar ocupa el 70% de la superficie de la Tierra, entonces es una cantidad de superficie que está realizando este proceso que es muy grande. Entonces es mucho más importante que el Amazonas, pero la gente, bueno, pues tenemos este pensamiento de que la Tierra es más importante que el mar, pero no siempre es así.
¿Y en qué consiste exactamente vuestro estudio? Es decir, ¿qué es lo que estáis buscando, determinando, estudiando? ¿De qué se trata, Cristina?
Bueno, pues tratamos de responder las preguntas, por ejemplo, como cómo funciona la bomba biológica de carbono, la capacidad que tiene de absorción y si cambiarán en un futuro.
Ya.
O sea, el objetivo último de este proyecto es desarrollar la capacidad predictiva de lo que ocurre dentro del océano a través de los satélites que tiene la NASA ya operativos. Entonces se quiere saber que a partir de la medición de ciertos parámetros que se puedan medir con estos satélites, se pueda saber el carbono que se exporta dentro del océano. Porque esto también puede reducir la incertidumbre del futuro que rodea al proceso del cambio climático y demás.
Claro, podríais hacer modelos predictivos para saber cómo está cambiando esta bomba biológica y decir, oye, cuidado que esto se pone muy feo, ¿no?
Claro, es que no es esencial entender cómo funciona y cuánto carbono captura, porque la emisión de CO2 a la atmósfera está llegando a unos niveles tan altos y de forma tan continuada que no se sabe realmente se puede poner en peligro esta bomba de biológica de carbono. No se sabe cómo funciona realmente en niveles tan altos como estamos teniendo. En plan, la tendencia, además tenemos la tendencia que es muy probable que ocurra, que sigan aumentando la emisión.
Claro,
de estos
gases. Lo que me estás queriendo decir es que si seguimos emitiendo este tipo de gases sin control, no sabemos realmente si esta bomba biológica va a seguir absorbiendo todo lo que hasta ahora ha podido absorber y, por tanto, se va a ver de alguna manera desbordada, por decirlo así.
Claro, claro. Entonces, lo que se trata es ayudar a mejorar los modelos climáticos, a crear estimaciones más precisas y a intentar entender cómo funciona bien para poder sacar una estimación de cuántas toneladas de carbono está captando al año, porque es bastante es fundamental.
Entiendo que no es un trabajo fácil, Cristina, que no es un estudio sencillo, ya no solo por ese mal tiempo que os podéis encontrar en la zona cuando vais, sino, bueno, porque estáis hablando, supongo, de una zona del océano muy profunda, ¿no? Crepuscular, en fin, allá abajo del todo, ¿a cuántos metros? ¿De cuántos metros estamos hablando?
Bueno, el proyecto se estudia la zona mesopelágica, que también se llama la Twilight Zone, que es la zona más vasta del océano. Y aborda, tampoco es muy profundo, aborda desde los 200 hasta los 1000 metros de profundidad. Entonces, cuando deja de dar la luz, por eso se llama crepuscular, cuando la luz deja de llegar a la columna de agua, hasta los 1000 metros. Pero claro, alberga la mayor cantidad de fauna del planeta y sin embargo no tenemos apenas conocimiento de ella, de las criaturas que habitan, de los procesos que controlan el exporte de carbono en ella, ni entonces...
Bueno, pues ya sabemos mucho más de la importancia que tiene de lo que es la bomba biológica de carbono. Oye, Cristina, ¿cómo has llegado tú a este estudio, a estar dentro de este grupo de investigadores, de este estudio financiado por la NASA?
Bueno, pues soy investigadora predoctoral en el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo, pero estoy terminando mi tesis. Pero en 2019 me hice una estancia predoctoral en Woods Hole Oceanographic Institution, que es en Massachusetts, y trabajando con un grupo de investigación. Y a raíz de esta colaboración y me ofrecieron participar en el proyecto, pues la experiencia que tengo en trabajos relacionados con plancton y pequeños peces y demás. Y entonces yo estuve trabajando en la parte del estudio de las migraciones verticales.
Y ahora aquí estás, supongo que contenta, ¿no?
Sí, estoy muy contenta. Sí. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Sí, bueno, y bueno, seguimos metidos en el proyecto. El proyecto dura sus años y la campaña, bueno, pues es una campaña que llevan las esferas altas de este proyecto, llevan años preparando. Es una campaña realizada por tres buques de investigación en un mismo punto, 150 investigadores de 18 nacionalidades diferentes. Es como un estudio, además, multidisciplinar. Se cree que es como uno de los hitos del entendimiento de la bomba biológica de carbono.
Bueno, pues como vemos, hay científicos, hay personas que cuidan de que ese cambio climático sea, bueno, pues lo menos agresivo posible, ¿no? Y una de esas científicas es española, Cristina García. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, la verdad es que, como te decía antes, como te estoy diciendo desde ayer, yo reconozco que me emociono mucho con las narraciones, con las entrevistas que están haciendo nuestros compañeros de Deportes COPE, nuestros compañeros desplegados en Tokio en estos Juegos Olímpicos capitaneados por Manolo Lama, que es un absoluto crack y que raro es el día que no me haga llorar, como esta mañana cuando venía en el coche, ¿no? Entrevistando a la medallista olímpica en piragüismo, ¿no? A esta mujer que a sus 39 años ha conseguido la plata. Y bueno, aparte de eso, pues es que en estos Juegos Olímpicos estamos teniendo momentos de todo tipo y en esta jornada también. Y ha habido una despedida que yo creo que para muchos, o para casi todos, ¿no?, ha sido muy especial, que es la de Pau Gasol. El equipo de baloncesto ha perdido contra Estados Unidos, una pena, porque la verdad es que llevaba haciendo un campeonato excelente también en estos Juegos, pero Estados Unidos, pues es Estados Unidos, aún así le plantamos cara. 81-95 fue finalmente el tanteo. Pero claro, este partido supone muchas cosas, supone el fin de una época, ¿no? Y supone eso, la despedida de Pau Gasol. Nuestra compañera Pilar Casado vivía con intensidad también estos momentos y hablaba con Pau.
Este ha sido el último partido, una lástima que haya sido así, pero bueno, al final esto no se mide por un último partido, sino por 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, muchas alegrías, también de golpes, pero bueno, eso conlleva estar en la élite del baloncesto y tener expectativas altas y bueno, pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente.
Así contestaba Pau Gasol a las preguntas de nuestra compañera Pilar Casado en Tokio. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenas noches para ti allí en Japón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas a todos. Pues bien, bien, bien.
Bueno, bien, bien. Hay que decir que hablaba Pau Gasol de esos 20 años, 20 años que tú has vivido en primera persona de esta carrera deportiva única de Pau Gasol, uno de los deportistas más importantes de la historia de este país, con esta despedida esperada, pero que me imagino que nostálgica, un poco agridulce, también de una selección que ha hecho historia. Y como digo, tú has vivido todo esto en primera persona. ¿Qué sensaciones tienes tú, Pilar?
Pues mira, realmente, a ver, lo teníamos más o menos claro, ¿no? Mira, por ejemplo, han anunciado la retirada tanto Pau como su hermano Marc. Marc lo ha hecho después en la zona mixta de medios sin derechos, de prensa escrita. Se nos van los dos hermanos. Es verdad que Marc se incorpora más tarde, lo hace 5 años después que Pau, también es más pequeño, evidentemente es el mediano de los hermanos. Y se estrenó en Japón precisamente Marc, es decir, se despide de la selección en el mismo sitio en el que debutó en un campeonato. Pau fue distinto. Pau debuta en el 2001, es el primer campeonato de la selección que yo hice, que fue en Turquía. Y Pau venía de explotar ya en el Barça, de hacer una grandísima temporada, pero es verdad que se incorpora a la selección un poquito más tarde que muchos de los jugadores de la generación del 80. De hecho, su gran compañero y amigo, que es Juan Carlos Navarro, debuta en Sydney, y él y Felipe Reyes se incorporan en Turquía de 2001. Desde entonces han sido 20 años maravillosos. No me gustaría personalizar solo en Pau, porque evidentemente esto es una generación de diferentes años, no solo los de los nacidos en 1980 y alguno anterior del 76, 79, han dado paso a jugadores de generaciones pues del 83, del 86, del 87. Es decir, estos 20 años ha habido muchos jugadores que han hecho posible el sueño de esta selección, ¿no? Creo que son dos décadas maravillosas. Hemos sido tricampeones de Europa, hemos ganado dos copas del mundo, que se dice pronto. Nos hemos permitido tutear a los Estados Unidos en dos finales olímpicas. Y por dentro es una sensación de emociones. A mí, yo he visto a Pau emocionado alguna vez. Hoy estaba con un poquito quizá el freno de mano echado. Es decir, todos sabíamos que si acaso su futuro como jugador está todavía un poquito en el aire, porque bueno, pues va a tener que pensar, quiere vacaciones, quiere reunirse con su familia para tomar una decisión sobre si seguir jugando o definitivamente retirarse, pero que se retiraba con la selección en este campeonato era pues casi evidente. Ya había dicho que estos eran sus últimos juegos. Obviamente esperar 3 años más para París sería casi impensable. Pero cuando ha dicho sí, sin duda, a ser el último partido con la camiseta nacional, yo reconozco que se me ha puesto un nudo en la garganta, porque es que ves pasar, repasas su carrera y repasas parte de tu vida, ¿no?
Totalmente.
Y ves todos los campeonatos en flashes, ¿no? Y eso que hay cosas que se te van olvidando y partidos que se te olvidan y los tienes que repasar y mirar. Pero yo de Pau, además de grandísimo profesional, ¿sí?, es como la copa de un pino. ¿Sí? Yo siempre he dicho que es una persona tremendamente sensible e inteligente. Siempre ha entendido que este mundo del baloncesto tiene dos vertientes, una la deportiva y otra, digamos, la extradeportiva, en el sentido de esto es un negocio, nosotros somos la prensa, siempre nos ha dispensado un trato exquisito, absolutamente exquisito. Hoy se ha parado con todos y cada uno de los medios a atendernos. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Pau después de estos 20 años y para todos los jugadores que se nos han ido ya retirando, porque hay muchos. Nos van a quedar alguno más por retirar y porque evidentemente se produce ese relevo generacional en esta
inevitable
selección.
Claro, lo que pasa es que ha sido una selección mítica, bueno, como tú bien dices, a ver, no son todos exactamente del mismo año ni de la misma generación exactamente, unos han ido saliendo y otros han ido entrando, pero el carácter de esta selección ha sido el mismo, ¿verdad? Durante estos 20 años, luchadora, con mucha calidad, desde luego ganadora al máximo, como tú dices, hemos vivido todos gracias a ellos momentos únicos. No sé si tú ¿recuerdas alguno especial por encima de cualquier otro?
Sí, yo recuerdo muchos. Mira, de ese primer campeonato en Turquía, era otra época. La gente a lo mejor lo puede considerar muy marciano, pero era una época en la que todavía te subías a un autocar de un equipo, evidentemente compartías hotel, cosa que aún sigue pasando, ¿eh? Lo del hotel aún sigue pasando, pero no lo de viajar a lo mejor en los autocares de los equipos. Yo recuerdo cuando ganan aquel bronce. Las medallas de entonces estaban caras, Pilar. Es decir, en el año 2001 no las ganábamos, digamos que con la facilidad que lo hicimos en la última parte de la década anterior. Te hablo del 2009, 11, 15, que es cuando somos 3 veces campeones de Europa. Y yo recuerdo de subir aquel autocar y estarme esperando, iba a decir una barbaridad, los muy tal, con una botella de agua que me echaron encima, yo chorreaba, intentaba salvar el móvil como fuera. Bueno, de esas hay muchas. En Japón, por ejemplo, recuerdo que Sergio y Felipe fueron, me bañaron con lo que me di cuenta después era agua de limón.
Anda, mira.
Porque de repente dije, pero cuando se secó aquello dije,
¿qué es esto?
¿Y por qué tengo el pelo tan pegajoso y tan asqueroso? Ha habido momentos malos en los que cuando todo es bonito, Pilar, es muy fácil. Pero también ha habido momentos muy duros en estos 20 años de esta selección. Les hemos visto perder partidos complicados. Ha habido campeonatos en los que yo recuerdo aquella famosa autogestión, que empezábamos los campeonatos mal y no era fácil. Y yo en esos momentos siempre es cuando me quedo con los detalles, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en 2009, Juan Carlos Navarro tuvo que salir a dar una rueda de prensa cuando se montó un incendio, porque Marc, en referencia a Sergio Llull, dijo: no, el último que llega y es el primero que se la tira. Y se creó un incendio tremendo. No sé, los ha habido muy buenos y muy malos, pero desde luego te quedas con que el carácter competitivo de este grupo a lo largo de los 20 años, se lo han ido transmitiendo los unos a los otros. Han ido poniendo el bien común por delante del ego personal, incluido también Sergio Scariolo. Ha cambiado muchísimo Sergio Scariolo, por ejemplo, desde que cogió la selección la primera vez en la década pasada. Es otro de los hombres que ha entendido perfectamente esa filosofía. Aquí hay un grupo que quiere ganar, que no se cansa de ganar y en el que da igual que juegues uno o 35 minutos. Lo importante es subirse al podio, es así.
Bueno, pues se ha despedido Pau Gasol, también Marc Gasol, también una generación, podríamos decir, o una parte de esa generación que ha formado parte de esta magnífica selección de baloncesto, lo ha hecho pues ante Estados Unidos, que es realmente el único equipo que en los últimos años nos ha plantado cara de verdad. Hombre, ha habido otros, pero sobre todo Estados Unidos. Así que bueno, desde luego ha sido, yo creo que un final con un juego además muy bueno, porque ¿qué te quedas con lo que han hecho en estos Juegos Olímpicos de Tokio, Pilar?
Pues me quedo con la pena de la derrota de Eslovenia.
Que podíamos haber ganado, medallas, ¿verdad? Sí, ese partido.
La lucha por las medallas estuvo, no la hemos perdido hoy contra Estados Unidos. Lo perdimos el domingo contra Eslovenia, aunque Eslovenia es una muy buena selección, es verdad, pero creo que no supimos manejar aquel partido. Entonces se perdió la medalla. Me quedo con la ilusión y el hambre de jugadores como Pau, que tienen 41, o de otros jugadores, estoy pensando en Rudy, o estoy pensando en Marc, es decir, jugadores en los 30 y tantos que lo han ganado todo y que querían seguir ganando, y que a pesar de lo duro que ha sido el año, por el COVID, por las lesiones, por estar pasando todo el día test, por no tener una vida normal como la conocíamos antes, el sacrificio de meterse en una villa olímpica y estarse haciendo test todos los días y no poder ir ni a un McDonald's, que eso es otra de las cosas que les encanta a esta selección.
Ir a los McDonald's,
por favor.
Las hamburguesas favor, en cuanto favor. Pueden.
Este año no hay en la villa.
Pero ¿cuántas hamburguesas este no se puede comer un jugador de baloncesto de la altura de Pau Gasol para quedar satisfecho, para quedar lleno, Pilar?
Pues no te lo sé decir, pero yo sí he coincidido en una hamburguesería y he visto ir a recogerlas con, voy a hacer publicidad, Pilar, con las bolsas del IKEA. Esas azules.
Sí, sí, sí.
Y no una.
Directamente.
Así que
bueno, tantas anécdotas.
Son muchas y muy grandes y queman calorías.
Tantos años, de verdad, que no vamos a olvidar nunca, sin duda. Hemos tenido el privilegio de compartir esta vida deportiva con estos jugadores excelentes. Y bueno, desde luego yo creo que ha sido un broche excepcional, desde luego, para los hermanos Gasol y sin duda para ese referente que lo ha sido durante toda esta época, que es Pau Gasol. Pilar, gracias. Seguiremos hablando de baloncesto porque, oye, esto tendrá continuidad, que hay jugadores muy buenos que vamos a querer seguir viendo, por supuesto, en la selección, y te seguiremos escuchando como siempre. Descansa lo que puedas, ¿eh? Y ánimo con ese trabajo excelente que estáis haciendo todos los de Deportes Cope allí en Tokio.
Yo solo una frase, yo lo he dicho en estos 20 años, he sido una privilegiada. Me han dado los mejores años de mi vida profesional, porque si ellos no triunfan, los periodistas tampoco contamos sus éxitos, si no los hay, y momentos personales maravillosos. Así que yo solo puedo darles las gracias.
Pilar Casado, gracias, ánimo. Los juegos
un
continúan.
Beso, Pilar.
Os escuchamos.
Un
abrazo.
Chao, chao.
Hablando también de privilegios que tenemos a la Mutua, Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento, lo sabemos. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Nos apoyamos enseguida en la barra del bar. Bueno, en la barra depende de las comunidades autónomas, no se puede consumir en barra. Es que son los nuevos tiempos. Las canciones son antiguas, pero los tiempos han cambiado. Es lo que tiene esto del COVID, pero no significa que no podemos acercarnos ni mucho menos a los bares. Hoy hablamos de esos bares que forman parte de tu vida, de la mía, de todos, porque España es un país de bares, por cierto, bares que lo han pasado muy mal también durante la pandemia y que afortunadamente ahora están recuperando la actividad. Pero bueno, poniendo en marcha también todas las medidas necesarias, ¿no?, para hacerlo y para hacerlo con prudencia también en esta quinta ola de coronavirus en la que estamos. Por cierto, se han actualizado ya los datos COVID de hoy, de esta tarde. Bueno, la buena noticia, porque bueno, yo creo que hay que decirlo, es que la incidencia pues sigue bajando, afortunadamente. Es una tendencia que se inició ya hace unos días y la tendencia continúa en esa línea, en línea de bajada. Ha bajado casi 20 puntos, se sitúa en los 653 casos por 100.000 habitantes a 14 días, sigue siendo una incidencia altísima, pero como decimos, la tendencia es a la baja y lleva ya hace unos días y eso es bueno. Lo malo, el número de positivos, que sigue siendo una barbaridad. 20.324 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y lo más terrible, la cifra de muertes, que es tremenda otra vez. 130 fallecidos en las últimas horas. Así que lo dicho, muchísimo cuidado, por favor. Prudencia máxima. Aunque estés vacunado, mantén la distancia, utiliza la mascarilla cuando tengas que utilizarla. Y eso sí, con todas las medidas de seguridad. Vamos a seguir disfrutando también del verano, de este mes de agosto y, como no, de los bares. Así que, Nacho, cuéntanos qué dicen los oyentes, ese momento especial, quizá el mejor de su vida, que han vivido en alguno de sus bares favoritos.
Pues mira, yo no sé si el siguiente oyente fue un momento especial o el mejor de su vida, pero él tenía tantas ganas de bar, que hasta se lo imagino.
Hola, gente. A mí lo más raro que me ha pasado en un bar fue un bar que no era un bar. A ver, estaba en Cádiz, en un pueblo de vacaciones, y bueno, yo vi pues eso, pues unas sombrillas, unas mesas que eran de una marca de cervezas, y dije, ay, mira, me voy a sentar aquí, que por allí veo que hay un camarero, me voy a sentar aquí y pido algo. Y nada, de repente cuando llevo 5 minutos, viene una mujer y me dice que por favor me quite de ahí, que son las sillas de su patio, que era el patio de su casa.
Oye, que se había conseguido ya la sombrilla, aunque fuera de propaganda,
de alguna marca. ¿No? Qué buen sitio, ¿no?
Qué buen sitio aquí. Y dijo, pues ya está, que aquí la planto, pero que es mi patio, ¿qué haces tú aquí, no? Senta, bueno, a lo mejor al final le ofreció un...
Eso espero, hombre.
Una cervecita, ¿no?
Ya que, ¿no? Silla,
ya que estaba allí el hombre sentado, el pobre, que imagínate qué vergüenza pasaría el pobre. Pues yo qué sé, la señora ya... Bueno, no sabemos cómo acabó la historia.
No sabemos cómo acabó la historia, pero bueno, hay bares y bares, y es que no solo se está para tomar una cerveza, ¿no? También se puede comer y se pueden pegar, de hecho, unas buenas comilonas, como las favoritas de este oyente.
Buenas tardes, gente. Soy Cris de Muruastraen. Pues mi lugar favorito está en un barrio de Bilbao, en Ocharcuaga, mi barrio. Y es una cervecera donde los pollos asados son los más ricos del mundo. Ese es mi lugar favorito. Siempre que voy a ver a la macho, fijo que un día o dos allí que vamos a comer. Buenas tardes, un saludo, gente.
Un buen pollo asado.
Que, hombre, bien hecho, ya, que a las 6:30 entra el rebustillo, la merienda. A mí me entraba un pollo asado.
¿Qué he comido yo? ¿Me habéis comido pechuga de pollo? ¿Tú qué has comido, por cierto?
Pues yo he comido ensalada.
Es que estos chicos todos de la línea sana, es una cosa tremenda.
De la línea sana, la línea pobre, según
sabe. No, línea sana total. A ver, también hay que entenderlo, me parece una buena manera de afrontar este programa, porque desde luego si te pegas una comilona antes de empezar la tarde, no puedes hacer el programa, eso ya te lo digo. Ni siesta ni nada, entonces hay que comer ligerito, que es lo mejor, y luego ya si tienes hambre, pues ya meriendas.
Una
después cuando sales.
Un pollo asado de merienda.
En el bar de la esquina, por ejemplo.
Qué buen sitio los bares, Pilar. Sí, para recordar las cosas positivas vienen muy bien, sobre todo en estos tiempos un poco difíciles, y es justo a lo que se dedica este oyente últimamente.
Buenas tardes, gente. Bueno, ahora de unos años a esta parte, pues disfruto juntándome con mi mujer, con mi amigo Pedro Santonja, de aquí de Palma de Mallorca, y la verdad es que vamos al día a día y sobre todo mirando las cosas positivas, que es como debe ser en estos tiempos que corren.
Claro que sí, con cuidado, pero ahí están, ¿eh?
Con cuidado,
reuniéndose con su mejor amigo. Nos ha dado el nombre y todo, nombre y apellido.
Para que
quede claro quién es.
Y su mujer también.
Y su,
¿no?
Mujer, y su
buenas,
mujer.
Buenas compañías al final, lo mujer. Comentábamos antes. Los bares también sirven, Pilar, para acabar un buen día por todo lo alto, ¿no? Lo habitual, ¿no? Terminas de trabajar y te vas a tomar una cervecita. Pero también están ahí cuando lo que necesitas es empezar el día con muy buen pie.
Hola, amigos de la tarde. Yo el primer café del día tiene que ser de bar de cafetera. Como ahora estoy de vacaciones en un pueblecito de la provincia de Castellón, donde paso pues la mayor parte del año, pero en fin, todos los días a las 7 en punto, el café. Si no, no voy ni cara al aire, que se suele decir. Y celebrar, sí, cuando celebramos santos, cumpleaños, pues siempre vamos al mismo sitio, aquí en el pueblo. Muy buenas tardes.
Bares, qué lugares, ¿no? Puntos de encuentro, de celebración y del café de por la mañana. He entendido que esta oyente decía que se tomaba el café a las 7 de la mañana, pero que estaba de vacaciones, ¿no?
Todos los días, sí, todos los días. ¿Será una mujer que le gusta madrugar?
Sí, le gusta madrugar y tanto, porque para estar a las 7 tomándote el cafetito ya en el bar, te tienes que haber levantado mucho antes.
Pero es muy bueno, ¿eh? Madrugar. Eso de madrugar y...
queridos oyentes, atención a Nacho, ¿eh? Nacho es de los que va a los bares y se apoya en la barra del bar, porque es un chico bueno, y además.
Que soy un señor mayor.
Mueve la cabeza así para arriba. Come ensalada. Y madruga. No, este chico.
Tengo que decir que no madrugo mucho, y por eso cuando madrugo por alguna cosa y me voy a un bar a las 8 de la mañana, a las 7 no, tengo que decirlo, a las 8 de la mañana me tomo un café, se disfruta mucho porque está así fresquito en verano, no tiene nada que hacer, tienes todo el día por delante, muy agradable, a mí me gusta mucho.
Sí, se está a gusto. ¿Cómo tomas el café?
Yo, depende, en verano sobre todo solo con hielo, así te refrescas.
Yo con la leche caliente siempre.
No puedo. No, ¿en verano también? ¿En verano?
Por supuesto que sí.
Por
supuesto que sí. Bueno, bares, ¿no? Bueno, de eso hablaremos otro día, del tema de los cafés, que da para mucho. Pero hablamos de los bares, homenaje a los bares hoy y a estos encuentros que podemos tener afortunadamente ahora con cuidado y recordando, ¿no? Esas historias que te han pasado alguna vez en el bar de tu vida. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo. Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente está furioso contigo, Josh, y yo también.
Lo sé.
Es mi trabajo decirle al presidente que lo mejor que puede hacer desde el punto de vista de las relaciones públicas es despacharte.
Tú le hiciste ganar las elecciones. Tú, CJ, Leo y Sam.
Imagínate que eres Lloyd Russell, el coronado príncipe de la mujer blanca y del hombre negro de clase media alta, y no eres amigo del presidente. ¿Qué haces?
Formar un comité que estudie el plan. No vuelvas a hacerlo.
No, señor. Señora Landingham, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos? Pues tenemos series, porque es martes, las tenemos con nuestro experto Javier García Arevalillo y con una serie que no podía faltar en la lista de imprescindibles para el verano. Ya sabes que durante este verano aprovechamos para recuperar o para ofrecerte o para sugerirte aquellas series que a lo mejor no te ha dado tiempo a ver, ya no solo la última temporada, sino quizá pues por estas cosas que pasan, esa serie que todo el mundo ha visto pero que tú pues se te pasó, pasaron los años y no la viste. Bueno, puede ser esta que te sugerimos hoy, una de esas series, que es una serie política y que desde luego merece la pena. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Se suele decir eso de volver siempre a los clásicos y desde luego, vamos, tras tantos meses de saturación de noticias políticas, creo que nos viene muy bien recuperar un poco la fe en ese campo con una serie que para mí es, ya lo sabes, absolutamente brillante.
Tiene trabajo la serie para recuperar la fe en la política. Bueno, muchos conocerán la serie, sin duda, como decimos. Quizá algunos no la han visto. Es el ala oeste de la Casa Blanca. Se estrenó hace, es que el tiempo vuela, hace más de 20 años y es considerada una de las mejores series previas al gran boom, digamos, de las últimas décadas. Pero claro, cuando hablamos de una serie de hace 20 años, con lo rápido que va ahora todo, además, en el mundo de las series, la pregunta es obligada, Javier. ¿Mantiene su vigencia?
Bueno, el arte es atemporal, Pilar, y hay series que alcanzan desde luego la categoría de obras de arte. Sin duda El ala oeste es una de ellas, por ese trazo fino dibujando los personajes, por la brillantez y agilidad de sus diálogos, Meitin Aaron Sorkin, por el realismo de sus problemáticas, por presentarnos el día a día en la oficina más influyente del mundo, pero sobre todo por los personajes y por los diálogos.
Toby quiere hablarte.
¿Por teléfono?
En su despacho.
¿Sabes de qué?
¿De encuestas?
¿Va a traer a Al Kiefer?
Ya te lo dirá.
Dímelo tú.
Irás a su despacho ahora y yo tengo mucho
gracias
que hacer.
Gracias.
Espera, ha llamado a Al Kiefer.
Sabía que lo haría. Es semana de encuestas. ¿Temías decírmelo?
No temía nada. Lo que pasa es, y será interesante ver cómo reaccionas, que Kiefer quiere a alguien experto en California.
Es una buena idea porque... Espera... ¿Joey Lucas?
Llegará con él mañana. Eso es lo que temía decirte.
No tenías que temer nada.
Lo has superado.
Lo he superado y algo más.
¿Eres profesional?
Lo soy, pero no es lo que iba a decir.
¿Qué ibas a decir?
Eso iba a decir.
Ya.
Pero es cierto, soy un profesional. ¿Y qué era lo otro?
Que lo has superado.
Exacto.
Bueno, unos diálogos, por cierto, que catapultaron a la fama a Aaron Sorkin, que desde entonces la verdad es que ha convertido en oro los guiones en los que ha participado, desde The Newsroom, La Red Social, en fin.
Y todos, vamos, ahora el juicio de los siete en Chicago. Bueno, es que en esta serie, a ver, podríamos haber cortado en cualquier momento, en cualquier escena, y nos saldría un diálogo rapidísimo, inteligente, divertido. Así es toda la serie. Pero destaco otro punto, los personajes. Son diálogos brillantes también por cómo ayudan a construir personajes de los que te enamoras a los dos capítulos como mucho. Escuchábamos una de tantas interacciones entre Don Amos y Josh Lyman, cuyo trabajo cotidiano parecería el de cualquier administrativo en una multinacional, que es llamar a gente, negociar acuerdos, escribir discursos. Convertir esos trabajos y esas personalidades en algo que te atrapa y te enamora, para mí es de auténtico genio.
Y tú decías que esta serie te devuelve la fe en la política, pero ¿lo crees de verdad o nos parecerá, viendo la serie, que bueno, cae en el idealismo?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. No hay duda de que desde su estreno, yo diría que nos hemos embrutecido.
Bastante. Es tremendo, decir esto.
Nos hemos embrutecido, sin lugar a dudas. 20 años atrás el populismo era marginal en Occidente. Por supuesto, había cálculo electoral, mucho cálculo electoral, a nivel y más de Iván Redondo y Tezanos, pero la lucha por el titular no era lo único. En ese sentido veremos elementos comunes al día de hoy, grandes temas de la política, como la conveniencia de los impuestos, como el papel del Estado en la educación. Y aquí es donde brilla la serie, porque son cuestiones que se plantean en profundidad, o sea, sin moralinas y dando espacio a la postura contraria. Puedo decir que viéndola en estos días he vuelto a tener esperanza en recuperar ese estilo de política y también, muy importante, de periodismo.
Porque, claro, es que esa es otra. Buena parte de la serie gira también en torno a la comunicación y el periodismo, ¿no? Con el galardonadísimo personaje de C.J. Gregg, ¿no?
Sí, maravillosa Allison Jenny en el papel de responsable de prensa, que hizo ganar un porrón de Emmys, y luego siguieron los de otras series que ha protagonizado esta maravillosa mujer. Y también maravillosos son sus jefes Richard Schiff y Rob Lowe.
Entiendo todo lo que
digo es...
Pero hay que ir paso a paso.
Pues creo que no tenemos tiempo para ir paso a paso.
Hablo de tratamiento.
Y yo también, y hablo de condenas mínimas, y te digo que son un engaño, y además son racistas.
Cuando hables con el presidente, quiero que hables de tratamiento frente a las condenas obligatorias, y no quiero que desvíes el tema para nada.
¿Hablabas en serio cuando dijiste que me encargaría de esto?
Sí, quería decir que te encargarías de esto en el sentido de que estás subordinado a mí en todo. ¿Y el restaurante?
¿Cuál?
Al que vamos.
Lo hemos pasado.
¿Por qué no lo has dicho?
La charla era agradable.
Bueno, y eso que no hemos hablado todavía, Javier, del presidente más famoso de la televisión, Jed Bartlett, interpretado por Martin Sheen.
Bueno, siempre con permiso de Harrison Ford en Air Force One, pero bueno.
Otra categoría de presidente. O Morgan Freeman, que también muchas veces ha sido presidente. Ay, no te gusta.
Es que es otro nivel de película.
Es otro nivel.
Es el mismo nivel de actor, otro nivel de película.
Vale.
Bueno, es un verdadero monumento. El presidente Bartlett, con permiso, insisto, de Harrison Ford, es el mejor mandatario americano que nos ha dado la ficción. Solo por él merecería pena clarísimamente ver la serie. Un premio Nobel de Economía liderando el país desde la honestidad y la bonomía, con sus luces y sus sombras, que también es importante. Puede sonar, de verdad, a demasiado idealista, y sin duda acaba mostrando sombras en ese retrato perfecto. Pero en las manos de Martin Sheen devuelve por sí solo la fe en la política.
Creo que además tienes un momento favorito con él y su jefe de gabinete como protagonistas.
Bueno, es que es la escena. Desde hace tiempo, vamos, como bien sabes, tengo el proyecto de juntar en un solo libro esos momentos estelares de la televisión. Pues bueno, el final de la segunda temporada es uno de esos momentos en los que, gracias a la televisión, pudimos experimentar algo cercano a lo divino, algo que solo el arte, la belleza puede transmitir. No quiero revelar mucho porque sería spoiler, pero es un momento decisivo en el que Bartlett tiene que decidir básicamente si continúa adelante o tira la toalla, si sigue dando batalla o se rinde. Y justo después de un suceso pues muy traumático y muy doloroso, y piensas que el cálculo va a determinar la solución, pero irrumpe el dolor como catarsis, como energía nuclear que rescata a quien ya se había rendido. Y justo entonces empiezan a sonar los primeros acordes de Band of Brothers de Dire Straits.
Y contestará a todas vuestras preguntas en cuanto llegue. Frank y luego Leslie.
¿Se ha hablado algo sobre un fiscal especial?
Sí, mañana por la mañana el presidente se dirigirá al fiscal general para que nombre a un fiscal especial. No veo nada. Chicos, solamente puedo responder 14 o 15 preguntas a la vez. ¿Hall?
Bien. Sandy.
Señor presidente, ¿puede decirnos si se presentará para un segundo mandato?
Lo siento. Sandy, hay un poco de ruido aquí. ¿Podrías repetir la pregunta?
¿Puede decirnos si se presentará para un segundo mandato, señor?
Bueno, veo que estás enamorado de esta escena final de esta temporada. Oye, Javier, entonces... ¿Recomendable recuperar o ver por primera vez, aunque hayan pasado 20 años, el ala oeste de la Casa Blanca?
Como si es volverla a ver por quinta vez. Me da igual.
Bueno,
o sea,
pues, queda todo
de las
dicho.
Que hay que volver y volver y volver, revisitar, porque es una obra de arte. No te cansas de ver Meninas, pues tampoco
te cansas de ver
el ala oeste.
Te haremos caso, Javier García Arevalillo. Yo, como siempre, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Parejita, solo deciros...
¡Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Rumbeando voy. Vengo rumbeando.
Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde y contigo hemos querido hacer un homenaje a los bares, un sector que lo ha pasado también muy mal durante esta pandemia. España es un país de bares, seguro que tienes alguna historia, alguna anécdota en alguno de esos bares que has querido compartir con nosotros esta tarde. De eso hablamos. Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, además de historias de amor que nos han estado llegando, tenemos también buenas anécdotas, incluso con animales. Este oyente, Íñigo de Madrid, montó todo un circo cuando era pequeño.
Buenas tardes, gente. Pues os voy a contar una historia que me pasó a mí de pequeño en un restaurante mientras comía con mi familia. El restaurante al lado tenía unas parcelas con caballitos, así que mientras mi familia terminaba de comer yo me fui a ver a los caballos. Y total, que me hice muy amigo de uno y este se hizo tan amigo que decidió coger carrerilla e intentar saltar la valla. Así que yo me asusté y fui corriendo al único sitio que conocí para esconderme, que era el restaurante, y el caballo pues decidió seguirme y se metió conmigo al restaurante.
Bueno, pero vamos a ver.
No nos ha contado más, ¿eh? Yo me he quedado con ganas de saber cómo echaron al caballo de ahí o cómo reaccionó la gente.
Es que no acabo de entender cómo el caballo dice, no, nos hicimos tan amigos y el caballo decidió saltar y seguirme hasta el restaurante.
En los ojos de un niño era eso. A lo mejor
a lo mejor él ha exagerado un poco la historia. Vete tú a saber, ¿eh? A lo mejor el caballo se asustó por algo y salió ahí. En fin.
Bueno, están llegando muchas historias, sobre todo, como decíamos, de haber encontrado el amor. Y es que los bares, las discotecas, los restaurantes, pues tienen mucho peso a nivel social, yo creo, Pilar. Y es algo que, bueno, este oyente lo tiene muy claro.
Buenas tardes a la gente. Pues en una discoteca, aquí en Benalmádena, en la Plaza Solima, Borsalino Pala. Entré, la vi, pelirroja, pelo rizado y anécdota. Ni era pelirroja, ni tenía el pelo rizado. Pero vamos, llevo con ella 32 años.
Tómala.
Muy feliz. Venga, que me alegro.
Claro, ¿sabes qué pasa, amigo? Que hubo una época en que se llevaba la permanente, entonces...
Claro,
todas ahí llevábamos el pelo rizado en aquella época.
Dicho claro, pero en verdad no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, y luego aquello pasó, como tantas otras cosas. Y afortunadamente pasó, porque tela...
Yo creo que esto da para estudio, Pilar. Son los bares el lugar donde más encontramos el amor los españoles. Deberíamos hablar de este tema un día de estos. Pero bueno, este oyente estoy seguro de que opina que sí.
Hola, gente, buenas tardes. Pues nada, yo conocí a una chica en un bar que se llama Caballito de Mar en Valencia. Y nada, le pedí el teléfono pensando que, pues nada, podría tener algo con ella. Y hoy en día es mi mujer y llevamos ya 11 años juntos y muy feliz. Gracias, gente.
¿Has visto? En un bar, ¿eh?
A mí estas cosas me hacen feliz, ¿eh?
Pues a mí también. Bueno, a ti no sé, porque tú eres de Tinder y esas cosas, seguro.
Qué va, hombre, no.
Esto era antes.
Soy de bar.
Que había que atreverse ahí, efectivamente.
Que era con la cuarentena.
Bueno, venga, invítame a un café.
Venga.
Que ya va siendo hora y llega
con
la linterna aquí en COPE.